additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
De nuevo estamos en el espacio El Batazo de Cuba Información para repasar la actualidad de Cuba y para repasar sobre todo lo que se ha escrito en las redes sociales, para bien y para mal. Un tuit de Osmani Sánchez que hace referencia a otro escrito en Miami por ese, vamos a decir, periodista a sueldo llamado Mario J. Pentón, que dice... hace referencia a la liberación, después de haber cumplido condena de un preso, lo que él llama un preso político. Dice, el régimen cubano finalmente excarcelará al prisionero político, bueno, excarceló, al prisionero político Humberto Eladio Real Suárez, luego de pasar los últimos 29 años de su vida en cárceles castristas. Y Osmani Sánchez dice, por si alguien se pregunta qué hizo este angelito para ser condenado a 30 años de cárcel, inicialmente a pena de muerte, y ahora llamado preso político, les cuento que asesinó a una persona en Caibarien en 1994, cuando se infiltró en el país con armas y explosivos para cometer actos terroristas. Bueno, presos políticos llaman a estas personas y los incluyen en una lista que publica Prisoner Defenders de supuestos 1000 presos políticos. Esta lista es la que está llevando esta organización, que recordemos, esta organización que ha presentado una querella criminal contra este periodista y contra este medio de comunicación, que nos piden incluso pena de cárcel a nosotros por ejercer la libertad de prensa. Este es el concepto que tienen de libertades, de libertad de prensa, de expresión, de derechos humanos, esta gente, supuestos activistas por los derechos humanos. Bueno, esta lista la están llevando por parlamentos, por instituciones internacionales. ¿Para qué? Para pedir más bloqueo contra Cuba y para pedir que el estrangulamiento económico, el cese de las inversiones, de la cooperación, es decir, el fin de la economía de Cuba, matar de hambre al pueblo y unirse, por supuesto, a la guerra económica de Estados Unidos. Y lo veíamos hace unos días, veíamos a su presidente Javier Larrondo en el Parlamento Vasco pidiendo, junto con Ariel Ruiz Urquiola, más sanciones contra Cuba. Sobre esto vamos a conversar hoy. Lázaro, publicamos en Cuba Información hace unos días una extensa crónica sobre este incidente, vamos a decir, en el Parlamento Vasco, un verdadero esperpento. Una de las personas presentes decía que el gobierno cubano le había inoculado el VIH, que dinero de cooperación, decía, de los parlamentos del mundo que envían dinero a Cuba, bueno, no hay ningún parlamento que envíe dinero a Cuba, estos son programas de cooperación, agencias de cooperación, se nota que no tiene absolutamente ninguna idea sobre el asunto. Bueno, dice que ese dinero se invierte, por ejemplo, el dinero destinado a biotecnología se invierte en inocular virus y bacterias a los disidentes cubanos. Cosas absolutamente increíbles. Lázaro.
Un saludo a todas las amigas, amigos, compañeras, compañeros que nos ven. La infamia permanente de una serie de elementos, de individuos que están insertados dentro del odio contra Cuba, contra la revolución cubana y a la vez contra el pueblo cubano directamente, y asalariado, alineado a las políticas del imperialismo norteamericano contra Cuba y asalariado de las agencias que distribuye, digamos, los millonarios fondos que destina el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos para mantener a todos estos parásitos que viven del odio contra Cuba, del odio contra la revolución, contra el pueblo, y crean estos esperpentos, ¿no? Estas irrealidades. Aquí has mencionado a Mario J. Pentón. Bueno, es una persona, un individuo, que asalariado del canal 41, es uno de los canales, digamos, contrarrevolucionario del sur de la Florida, posiblemente el más mentiroso, el más manipulador. Bueno, me tomo el trabajo de ver algunos programas, y lo que aparece ahí, las personas que invitan ahí, realmente es de pena, de vergüenza. Y concretamente este periodista o periodistucho mediocrísimo es, digamos, el estandarte de ese canal, el 41, que, bueno, más mentiroso no puede ser. Es el canal 41 del sur de la Florida, absolutamente doblegado a las políticas de Estados Unidos contra Cuba, y por tanto uno de los más mentirosos donde los haya, que ahora mismo, bueno, que actúan en esa dirección para intentar confundir, dañar la vida del pueblo cubano.
En esta sesión del Parlamento Vasco, las personas que intervinieron, miembros de organizaciones contrarrevolucionarias, lanzaron dos mensajes. Uno, que hace falta sanciones contra la economía cubana. Javier Larrondo, las sanciones son un mecanismo muy empleado internacionalmente. Es lo único que se puede hacer para reducir el margen de maniobra de un maltratador. Sería el Estado cubano. Ruiz Urquiola, abogamos a las instancias de ustedes, Parlamento Vasco, para presionar en el único modo en que se puede hacer a una dictadura, que es el estrangulamiento económico. Se quitan la careta, están con el bloqueo, lo han dicho en varias ocasiones, lo llaman embargo, lo llamen como quieran. Están a favor de la principal violación sistemática y masiva de los derechos humanos de más de 11 millones de seres humanos absolutamente inocentes, que sufren las sanciones del gobierno de Estados Unidos, el corte de las remesas, de las inversiones, de los créditos, la persecución financiera, la imposibilidad de comercializar productos cubanos, la rebaja del flujo de turistas, la prohibición de los cruceros, la persecución de los acuerdos médicos que ayudan a sostener en parte el sistema público de salud y comprar medicamentos, son culpables de una enorme operación cuyo objetivo es dañar las condiciones de vida del pueblo cubano, dañar los estómagos, para finalmente llegar al cerebro de las personas, que para eso luego tienen su guerra comunicacional, para echar la culpa, para que el pueblo dañado en sus condiciones de vida eche la culpa ¿a quién? No al que realmente es el culpable final, la primera causa de sus penurias, sino que eche la culpa al gobierno cubano. Bueno, pues ese fue el objetivo fundamental de esta sesión del Parlamento Vasco, supuestamente una comisión de derechos humanos, donde se le tuvo que decir algunas cosas claras a esta gente, y es que el Parlamento Vasco ha votado en contra del bloqueo en varias ocasiones, o ha firmado resoluciones en contra del bloqueo, y también hay que decir que lo que ellos pretenden, que el flujo de cooperación, de proyectos de cooperación del País Vasco con Cuba, eso es intocable, ¿no? Hicieron varios intentos, ¿no?, de quebrar finalmente todo el flujo de cooperación. Pasamos de asunto. Ha habido un accidente en los últimos días. Ha habido dos personas, dos trabajadores fallecidos, muertos. Estaban reparando la central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas, y desgraciadamente hubo un accidente.
Central.
Eso es. Por supuesto, desde Miami, desde la industria del odio, se ha tratado de utilizar esto una vez más, ¿no? Osmani Sánchez nos dice: son como buitres, navegando todo el día en Internet buscando cualquier cosa que suceda en Cuba para politizarnos y llenar de odio las redes sociales. Por supuesto, el culpable es siempre el gobierno cubano. No respetan ni el dolor de las familias, ni el esfuerzo de los rescatistas, no respetan nada. Todo es un enorme negocio. Todo vale para ellos en la guerra del odio. Hoy se valen de los algoritmos para posicionar su contenido, pero la historia de Cuba los va a poner en su lugar.
Sí, es lo de siempre. Están con la lupa puesta en cualquier cosa que sucede en Cuba para manipularla y a la vez lanzar un mensaje engañoso totalmente a la opinión pública. O sea, fue un accidente doloroso porque bueno, resultaron muertos, fallecidos dos trabajadores. No hablan del heroísmo de esos trabajadores, de los bomberos que fueron ahí, de los rescatistas que fueron ahí, estuvieron horas consecutivas trabajando para intentar salvar o rescatar con vidas a esos trabajadores que estaban haciendo mantenimiento en la torre de la central eléctrica. Y desgraciadamente, bueno, ocurrió un accidente, como ocurre en accidente en cualquier otro país del mundo, pero el caso es que en Cuba, cuando ocurre un accidente, ya toda esta pandilla de asalariados, de contrarrevolucionarios, de mentirosos, pues se ceban en ese hecho y directamente le echan la culpa al gobierno. Uh-huh. Eso no sucede cuando las tragedias que han ocurrido en los propios Estados Unidos, el país más rico, más poderoso, no vinculan al gobierno o al presidente o a la administración de turno con esa tragedia. Y ocurren todos los días, porque no hay mayor tragedia que las balaceras y las muertes que el negocio de las armas provoca en esa sociedad, violando los derechos humanos. Y entonces, bueno, aquí se crea el esperpento también de la desinformación y de la grosería y la falta de respeto a unos trabajadores que dan lo mejor de sí para mejorar lo posible dentro de las situaciones difíciles que enfrenta el pueblo de Cuba, pues mejorar los servicios, como en este caso la central eléctrica. Hay que decir, José, también, en el primer aspecto que hemos tratado, decir que este individuo que sale en libertad después de 29, son 28 años de cárcel, uh-huh, intentó penetrar en Cuba, violando por supuesto todas las leyes, intentó entrar en Cuba para crear una célula terrorista en el país. Cuando fueron sorprendidos por unos pescadores que estaban faenando, pescando ahí cerca de las costas, este grupo, uno de ellos, o este que fue preso, uno de ellos no, precisamente el preso, asesinó por la espalda a uno de esos pescadores. Uh-huh. O sea, ese es el motivo, quería hacer este apunte para que haya más. Este es el motivo porque fue juzgado y sancionado justamente, uh-huh, a la pena de cárcel que cumplió. No es un preso político, no es un criminal. Un criminal que entra en el país. Si eso mismo pasa en Estados Unidos, posiblemente no tuviéramos pena de muerte. Uh-huh. Posiblemente. Entonces, este tipo de noticia que se manipula y a esta persona pobrecito, el régimen, la dictadura, que 28 años de cárcel, ¿no? Él cometió un crimen y además cuando ya se lograron los otros pescadores lograron ahí escapar porque era de noche. Además, ellos siguieron disparando y cuando se enfrentaron a la seguridad cubana, a las fuerzas armadas de Cuba, pues se entregaron. Ahí no mostraron ningún tipo de de valentía ni de heroísmo, no, se entregaron y reconocieron la fechoría que cometieron. Así que, y después viene el Canal 41 a manipular y a enrarecer una noticia que no tiene lugar. Mienten, y ahora en el caso de esta tragedia, pues también están utilizando para seguir dañando, faltando respeto al pueblo cubano, al pueblo trabajador, y también para dañar la imagen de la Revolución Cubana atacando directamente al gobierno cubano.
Bueno, pues este periodista Mario Pentón, del que hemos hablado antes, de Miami, publica un tuit en el que acusa al gobierno cubano de politizar el asunto del accidente, porque aparecía una grúa en una fotografía con una bandera cubana y decía: pero como siempre el régimen antes hace su cochina política, por poner la bandera. Osmani Sánchez le dice: parece ser despreciable, Mario Pentón, que aplaudió que un grupo de cubanos gritaran contra el equipo Cuba en el clásico mundial de béisbol, recordemos, el partido contra Estados Unidos. Este hombre es de los que alentó la politización absoluta del béisbol, y ahora dice que el gobierno cubano politiza el hecho del rescate. Bueno, dice, llevando en la mano la bandera de Estados Unidos en aquel juego, ahora dice que es cochina política que aparezca la bandera cubana cuando se luchaba por salvar la vida de un cubano. Bueno, pues Iramis Cuba nos hace referencia también a esta gente que se alegra de las desgracias y se entristece con las victorias. No de Cuba o del gobierno, no del gobierno cubano, sino del pueblo cubano, como por ejemplo la sentencia en el juicio de Londres sobre el asunto de la denuncia de este fondo buitre que quiere apoderarse de los recursos económicos del Estado cubano. La sentencia dice claramente que el Estado cubano no tiene responsabilidad en la deuda. Y digamos esto, que en Cuba se explicó, pues fue una verdadera victoria política para el Estado cubano, aunque todavía el Banco Nacional de Cuba está en el asunto. Bueno, pues hay gente que se entristece por esto, gente de la contrarrevolución, es decir, que está a favor de que el Estado cubano se descapitalice, no tenga dinero para nada y que finalmente el pueblo cubano sufra más de lo que está sufriendo. Estos son los amigos pro bloqueo. Dice, los que celebraron la victoria del equipo Yuma en el juego de pelota, volvemos a lo del béisbol, son los mismos que hoy están llorando porque Cuba ganó el litigio contra el fondo buitre en la corte londinense. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Sí, ha sido, bueno, una derrota porque previamente habían lanzado una campaña, bueno, realmente extraordinaria, totalmente manipulada, agresiva contra el pueblo cubano, en definitiva, porque es que esta gente que hablan de tanto que quieren al pueblo, mienten, porque todas estas acciones y las que permanentemente realiza Estados Unidos contra Cuba daña al pueblo, a la mayoría del pueblo cubano y al país. Estas personas son apátridas, están desnaturalizados totalmente. Son personas alejadas totalmente del sentimiento del pueblo cubano. Están distorsionando todo. Ellos no son el pueblo. Ellos no representan al pueblo. Y entonces, ahí está. Pero ellos sí representan los intereses de Estados Unidos en Cuba y extensivamente en la región. O sea, ellos representan esos intereses y sirven a esos intereses muy fielmente. Pues sí. Entonces, caben todas las mentiras habidas y por haber, caben todas las manipulaciones habidas y por haber, el engaño habido y por haber. En este caso, de verdad que llama la atención esto, ¿no? Que una bandera cubana cree, o sea, que habla de esta manera tan grosera, tan irrespetuosa a un símbolo y patrio tan, tan arraigado, tan importante. Y sin embargo, cuando salen con la bandera de Estados Unidos, incluso gente nacida en Cuba, que salga con la bandera de Estados Unidos, eso sí, eso no es politizar un evento deportivo, eso no. O sea, que aparezca la bandera cubana en una grúa que va a ayudar a un rescate tras un accidente grave, eso es lo que dice este individuo, que es un individuo mediocrísimo, no representa a nada ni a nadie en Cuba, sí representa los intereses, insistimos en ello, de los Estados Unidos y un canal de lo peor, ese canal 41. Hay que ver las personas que aparecen ahí, cuánto mienten, cuánto tergiversan, cuánto manipulan. Entonces, este es él. Y además, él mismo, él es un mentiroso, pero un mentiroso en toda regla, el Mario Pentón. Entonces, que haga esta cosa, pues bueno, lo retrata, es precisamente la mediocridad de alguien que es pagado para decir tantas tonterías y tantas sandeces en ese canal.
Bueno, pues sobre las personas que últimamente se dan a la tarea de apoyar al gobierno de Estados Unidos en este objetivo de destruir a Cuba, de destruir su economía, etcétera, es decir, que se han aliado directamente con el enemigo del pueblo cubano, Max Lesnik, desde Miami, publica varios tweets. Uno dice: cuando en alta mar y en medio de una batalla un marino comete sabotaje para ayudar al enemigo, se le tira por la borda y pasa la historia como un miserable traidor. Si defiendes a Cuba, te pagan con el amor del pueblo cubano. Si atacas a Cuba, te pagan con dinero de Estados Unidos. Defender a Cuba es ser patriota. Atacar a Cuba es de mercenarios. Escoge tú. Y un tercero, Max Lesnik. La culpa de que Miami sea considerada como la ciudad menos amable de Estados Unidos, según una encuesta, es una encuesta que se ha publicado recientemente sobre diversas ciudades de Estados Unidos, y la ciudad de Estados Unidos más agresiva, menos amable, menos vivible de Estados Unidos es Miami, curiosamente. Se debe a la rabia que destilan los odiadores cubanos que allí residen. Bueno, Max Lesnik reside también en Miami y bueno, tiene una larga historia de agresiones contra su persona por su posición de izquierda. Por eso somos la ciudad del odio.
Sí, la ciudad del odio, que este odio se ha multiplicado, que no termine la sesión anterior, se ha multiplicado con esta victoria justa obtenida ahí en Londres. Porque todo, bueno, apostaban porque iba a ser sancionado a Cuba, y entonces a través de eso, pues dañar más la credibilidad de la revolución cubana, ¿no? En cuanto a los pagos, a sus deberes, ¿no? En cuanto a financiar, lo que querían apropiarse efectivamente de recursos de Cuba. Entonces han tenido una enorme derrota. Una enorme derrota, insisto, y esa derrota pues multiplica el odio, ¿no? La rabia, el odio contra Cuba. Efectivamente, bueno, Max Lesnik ha estado muy, muy certero, es una realidad. El que sirve a los intereses de Estados Unidos es un mercenario, y es un mercenario contra el pueblo. Entonces, están bien retratados. Y son personas que no quedarán en la historia, nunca podrá aparecer en la historia de Cuba como paladines de las libertades, de la democracia que tanto se manipula y que tanto es motivo de ataque también contra Cuba. Toda esta gente, todo este odio que hay enquistado es precisamente por la frustración que tiene muchos en esa ciudad, y sobre todo los que están alineados a estas políticas violatorias del derecho internacional, violatorias de los derechos humanos, flagrantemente violatorias de los derechos humanos, y es ilegal, por tanto, Entonces, el odio es muy grande. Max Lesny es un, bueno, tiene una historia, larga historia, también de, bueno, de apoyo, sobre todo en los últimos años, de apoyo a la revolución, y sobre todo que dice verdades, sencillamente dice verdades. Y ha sido motivo también de ataques, etcétera, etcétera. Y ahí estamos hablando de una ciudad que, o sea, el estado de la Florida, el sur de la Florida, donde está anidada toda esa contrarrevolución, esa mafia, también mafia política, que cabildea en Washington y que determina las políticas de Estados Unidos contra Cuba, pues ahí está... Está el, digamos, el meollo, el centro de... También está el negocio. Todo esto es un gran negocio. Es una industria que se ha creado alrededor de una política, o es parte de una importante de una política que ha generado un gran negocio, y de ese negocio viven unos cuantos.
Bueno, pues el que está detrás, el jefe, el capo de esta mafia en el momento actual, porque hace unos años eran otros, en el momento actual se llama Marco Rubio, este senador ultraconservador, ultraneofascista, de origen cubano, sus padres emigraron, eran inmigrantes económicos, por cierto. Él trató de camuflar, de hacer una biografía falsa de una supuesta persecución política de sus padres. Mentira, se demostró así. Bueno, pues este Marco Rubio, que es el arquitecto de todas las el último paquete de sanciones, de más de 200 sanciones que aplicó Donald Trump y que todavía aplica el gobierno de Joe Biden en su inmensa mayoría, está preocupado, ¿sabes, Lázaro, de que está preocupado en los últimos días? De que, como está en peligro la hegemonía del dólar, porque, bueno, la geopolítica internacional, los cambios, el nuevo mundo que parece que se está construyendo de nuevas relaciones geopolíticas, los acuerdos entre China y Brasil, por ejemplo, para intercambiar productos y servicios con sus propias monedas, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿qué puede traer como consecuencia? Que Estados Unidos va a tener mucho más difícil la aplicación de las sanciones, claro, a los países. De esto está preocupado este señor, Marco Rubio, pobre Marco Rubio. Está preocupado porque cada vez más países han dejado de usar el dólar y Estados Unidos ya no podrá sancionarlos. Encima, ¿qué se cree Brasil? Firmar un acuerdo con China en yuanes, en su hemisferio.
Sí, bueno, este señorito pues está nervioso, está... inquieto por un hecho que ya el mundo ha ido moviéndose de primero después de la caída del campo socialista, el derrumbe de la Unión Soviética, en fin, donde se lanzó la doctrina de, bueno, ya se dijo que era el fin de la historia, y surge un mundo unipolar. Ese mundo unipolar ha ido derivando por los cambios que se producen en el escenario mundial. Es que es lógico, porque los pueblos también tienen su palabra, tienen su accionar para producir esos cambios. Los cambios que ha pasado un mundo unipolar a un mundo multipolar, multicéntrico, y en este momento se está abriendo un mundo multipolar con el potencial que está desarrollando y adquiriendo China, por ejemplo, el ascenso de Rusia como gran potencia, y esto lógicamente inquieta, irrita, pone nervioso al señorito Marco Rubio y también extensivamente al establishment de los imperialistas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que en poco tiempo ya el dólar va, que es la, digamos, la moneda del chantaje que utiliza Estados Unidos para su dominación, su hegemonía global y dominación también en no pocos países, pues se va debilitando. Entonces ya hay países que establecen relaciones, vínculos, empresas de esos países con otro país legítimamente, pero que no utilizan el dólar. Esa capacidad de chantajear que ha utilizado Estados Unidos por ese potencial, porque bueno, es el dueño del dólar y el que imprime billetes sin respaldo en oro, en fin, Eso es lo que eso le ha permitido mantener esa hegemonía, digamos, global, pero ya se va debilitando. Incluso Estados Unidos hoy, a pesar de que, como se dice, cuando la fiera está acorralada y que está perdida, pues es más peligrosa, puede ser más peligrosa, pero Estados Unidos está, no es el Estados Unidos de hace 40 años atrás, 30, 40, 50 años atrás. Hay otros actores que dice, aquí estoy y vamos a relacionarnos de otra manera. Y le exigen a Estados Unidos otro tipo de relación. Entonces, esto es un hecho de que, por ejemplo, Argentina también está haciendo negocios
con China.
Comercial con China. Pero ahí se ve el carácter imperial y todavía esta gente no aterriza, ¿no?, en el momento actual, y amenazan al gobierno argentino por hacer establecer relaciones comerciales en un área concreto con China. Es decir, que ellos ven amenazado no solo la hegemonía global, sino la hegemonía en América Latina y el Caribe, que es muy importante para ellos porque es la región que ellos quieren controlar, que quieren volver a dominar, como en el pasado, ese patio trasero de que siempre se ha hablado, esa doctrina Monroe, de la que existe, eso existe y la han activado en estos últimos años, pretendidamente para retomar esa hegemonía regional, que es lo que le permite mantener un nivel de fuerza contrastante contra la que se origina o la que está en estos momentos siendo destacadamente decisiva en el escenario internacional, como es la unión de Rusia y China, las alianzas estratégicas Rusia y China. Y eso, Estados Unidos, ¿cómo lo contrarresta? Pues intentando volver a dominar América Latina y el Caribe. Por eso los ataques contra la agresión permanente a Cuba, la agresión permanente a la República Bolivariana de Venezuela y la injerencia en otros países, los asuntos internos de otros países, como hace en Bolivia, en Argentina, en este caso que estábamos comentando, y en Brasil, por ejemplo. O sea, que todo tiene que ver con eso, nada con derechos humanos, nada con la verdadera democracia, nada de eso, todo es una patraña, un engaño para tratar de mantener esa hegemonía global que evidentemente la va perdiendo. Si el dólar está débil y llega un momento que se deja de utilizar como moneda de cambio, pues Estados Unidos, hay que decirlo, como potencia hegemónica, tiene los días contados.
Vamos a hablar de elecciones y de democracia en Cuba, porque tal como hablábamos en el anterior batazo, bueno, pues el mensaje mediático hegemónico es que en las últimas elecciones, con un 75% de participación en Cuba, pues resulta que nos dijeron, una alta abstención. La participación electoral en América, recuperamos una estadística que nos dice que los mayores porcentajes de participación en América se dan en Uruguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Uruguay, 90%, y el último, Brasil, 79%. Pero claro, es que el voto es obligatorio. Es un pequeño detalle. Bueno, pues resulta
un detallito
que... pues resulta que en Cuba, con un voto que no es obligatorio, es decir, con un voto libre, resulta que la participación es de casi el 76%. ¡Qué curioso! Y luego nos dicen que la abstención es alta. Es verdaderamente elevar la mentira a la categoría de periodismo oficial de propaganda en los medios internacionales. Y por otro lado nos dicen que las elecciones en Cuba no valen porque no se elige directamente al presidente. Bueno, pero es que, tal como nos recuerda Brenda Murillo en un tuit, hay muchísimos países, y ella presenta una lista interminable de países, donde tampoco se elige de manera directa al presidente. Uno de ellos, de estos estados es España, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimos otros donde y muchísimos otros, y diría que casi hasta son la mayoría en el mundo, donde se elige un parlamento y luego ese parlamento es el que elige al presidente.
Pero hay que empezar por los propios Estados Unidos. El pueblo no elige directamente al presidente. Vota y son los llamados compromisarios, uh-huh, los que finalmente pues eligen. Y de hecho, ha ocurrido recientemente, en los últimos años, que el candidato que más voto popular obtiene no es precisamente el que es elegido presidente.
Esa es la cosa más increíble, que se pueda presentar Estados Unidos como un modelo de democracia para Cuba cuando, como acabas de decir, Lázaro, un candidato a la presidencia que tiene incluso más de 1,000,000 de votos menos que el otro, que hay dos, resulta que no, que el que gana es el que tiene menos votos. Sí. Pero ¿cómo se puede entender esto como democrático, no? La embajada de Estados Unidos decía en un tuit que las elecciones sin alternativas reales, como las votaciones a la Asamblea Nacional en Cuba, son antidemocráticas. Los cubanos merecen opciones reales en elecciones legítimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dice Félix Eddy González: ¿alguien me puede decir cuántos partidos hay en Estados Unidos? Yo se lo diré. Un solo partido, el Partido del Dinero. Tengan un mínimo de vergüenza y de dignidad. Yo sé que eso es mucho pedir. Partido Demócrata, Partido Republicano, cara A y cara B del mismo disco, rayado.
Rayado, sí.
Neoliberalismo, imperialismo y defensa de las, bueno, de las clases oligárquicas de Estados Unidos. Y Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, nos recuerda en un gráfico la cantidad obscena de dinero que se gastan en las elecciones de Estados Unidos. ¿Para qué? Para al final elegir un presidente que tiene muy poca diferencia con el otro.
Sí, muy poca diferencia, y sobre todo, tanto, bueno, salvo alguna cosmética en la política interna, es exactamente lo mismo en la política internacional. Unos más, hay etiquetas, pero es lo mismo. Etiquetas de que, bueno, dan a entender que los demócratas son muy diferentes de los republicanos. Es exactamente lo mismo. Entonces uno dice, bueno, está la embajada, ahí está una injerencia de la embajada de los Estados Unidos, los asuntos internos de un país libre, independiente y soberano como es Cuba. ¿Qué no hacen con los que no lo son? La permanente injerencia para tratar de moldear un país o países a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que estamos viendo en Estados Unidos, casi 50 millones de personas en la pobreza, en las calles, el crimen rampante en casi prácticamente en todos los estados, la exclusión social, el no tener una sanidad universal. La mayoría no pueden gozar de eso. O sea, Estados Unidos es el único país desarrollado del mundo cuya población no tiene garantizada una salud universal. Eso es violación de los derechos humanos. Uh-huh. Entonces, bueno, no tiene autoridad moral para nada. Estados Unidos no tiene autoridad moral para nada, para dictar normas de conducta a nadie, ni a ningún país, a ningún gobierno soberano. Pero bueno, él se cree en esa, bueno, que es la excepción, el excepcionalismo, como dicen, de la nación, toda esa patraña, toda esa creación burda, mentirosa y que no se corresponde con los tiempos actuales. Entonces, efectivamente, hablan de democracia y también hay que tener en cuenta cómo los medios de manipulación y desinformación masiva pues calan en determinadas poblaciones que no tienen una cultura política, que no tienen una educación en cuanto a la historia, incluso la historia de sus propios países, no la conocen, porque no interesa tampoco a las clases dominantes que haya esa, digamos, esa alfabetización en cuanto a historia, en cuanto a los procesos geopolíticos, históricos, geopolíticos, y qué cosa es Estados Unidos, y qué ha sido y qué es para América Latina y el Caribe concretamente, y también podemos decir para otros países del mundo. Hay que ver el apoyo de Estados Unidos al régimen racista de la apartheid en Sudáfrica, igual que Reino Unido, o sea, cosmética. No hubo voces que se levantaran por violación flagrante de los derechos humanos. No, apoyaron ahí hasta que no pudieron más. Al régimen racista de Sudáfrica, Nelson Mandela lo calificaron de terrorista. En fin, esto demuestra realmente quiénes son y, bueno, confundirá a algunos, pero no pueden confundir a todos.
Volvemos al béisbol porque Osmani Sánchez, este activista cubano, profesor en la Universidad de Matanzas, es muy aficionado al béisbol y es un polemista con el asunto de las grandes ligas, de los fichajes de jugadores cubanos en Estados Unidos o de la imposibilidad de fichar normalmente en Estados Unidos. Y recuerda el caso de Iván Prieto, que es uno de los peloteros que después de competir bajo la bandera de Cuba en Miami contra Estados Unidos, después él decidió irse, marcharse de regreso a Miami para, bueno, porque se sabe que es la única forma que tiene un jugador cubano de poder encauzarse hacia las grandes ligas, porque si reside en Cuba lo tiene absolutamente prohibido por el gobierno de Estados Unidos y por el bloqueo. Bueno, pues él dice que el pelotero cubano Iván Prieto de alguna manera lo elogia en el sentido de que se quedó en Estados Unidos, pero confiesa en una entrevista que sus motivos para quedarse fueron puramente deportivos y mira la respuesta que dan en los comentarios del vídeo. Y uno de los mensajes que él dice es que solo espero que cuando llegues a la entrevista para la residencia en Estados Unidos cambies de respuesta, ¿no? Porque entonces no podrás demostrar el miedo creíble. El miedo creíble es el argumento que se ofrece para que te den el asilo político en Estados Unidos, para poderte quedar, la residencia, bla, 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 bla. Es decir, esto es un enorme teatro porque este jugador quiso fichar por las ligas, grandes ligas de Estados Unidos, tenía o se supone que tendrá alguna oferta, pero las leyes de Estados Unidos, el bloqueo, no le permite hacerlo. Le obliga a desertar, entre comillas, a abandonar su país, a romper con la Federación Cubana de Béisbol, a no ingresar ni un solo dólar de impuestos en Cuba, a no residir, incluso a tener que firmar una declaración de que no tiene militancia comunista en el país de las libertades y todo eso. Pero aquí le recomienda no digas que te has ido a Estados Unidos solo por motivos deportivos para fichar. No, lo que tú tienes que decir es que eras perseguido en Cuba y que bla, 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 bla. O sea, todo esto es un enorme teatro que se aplica al béisbol, que se aplica a cualquier otra cosa, al periodismo, al activismo, absolutamente a todo, a la cultura, a los cantantes. Es la pistola que te ponen sobre la sien para que digas en Miami lo que ellos necesitan que tú digas.
Lo que necesitan que diga para, al seguir alimentando esta industria del odio, y también para una justificación espuria, por supuesto, que tenga Estados Unidos para mantener esta política criminal contra Cuba, recrudecer, incluso, si cabe, yo creo que no es posible recrudecerlo más, ese bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo cubano, para mantener las sanciones, para mantener a Cuba en la lista espuria de países que patrocinan el terrorismo. O sea, todas las agresiones habida y por haber tienen como combustible eso, personas que salen de Cuba, que le obligan prácticamente a punta de pistola a cambiar incluso su sentimiento, su discurso en favor de esos intereses de dominación criminales del imperio norteamericano. Entonces, este es un ejemplo de los tantos ejemplos. Un jugador que, bueno, él quiere mejorar y quiere insertarse en las grandes ligas. Es verdad que es el donde se juega el mejor béisbol del mundo, eso no se puede negar. Pero para que un cubano tenga acceso ahí, pues tiene que abandonar su país. Tiene que dejar incluso de ser cubano prácticamente. No puede, tiene tantas limitaciones que no la tiene ningún otro atleta, ningún otro jugador de béisbol de la región ni del mundo. No, el cubano es el único que si quiere llegar ahí y tener una opción, tiene que
romper con todo.
Romper con todo, romper con todo. Y no solo eso, romper, sino decir, manifestar que ha sido, que bueno, que en Cuba no tiene posibilidades por la represión, que el régimen, que la dictadura. Esas palabras tienen que estar contenidas en la entrevista que le hagan, en todos los escenarios por donde se mueva, tiene que tener ese discurso. Y se ve cuando cambia. Este es un ejemplo muy claro. Él dice, no, es que yo... lo que quiero es mejorar mi juego, tener
más, y ganar dinero.
Y ganar dinero, por supuesto. Yo no quiero... solamente una motivación deportiva es lo que lo lleva a Estados Unidos. Ah, no, pero ya le están diciendo, no, pero no puede decir eso. Cambia tu discurso para que tenga... y eso, a su vez, alimenta, es una forma de alimentar esta industria de odio y de realmente de ilegalidades y agresivas, la ilegalidad del Estados Unidos, porque eso es lo que está. Estados Unidos es parte de elementos que se agregan a esta agresión permanente de Estados Unidos con el bloqueo y también con la guerra mediática y comunicacional contra Cuba.
Pero mira cómo lo justifica y cómo lo explica a un idiota o alguna idiota, Mia Amberti. Nadie se cree que el capitalismo o Estados Unidos es tan malo, sino, ¿por qué tanta gente emigra, tantos artistas, tantos deportistas? Tú defiendes tus ideas, pero no lo vendas a la gente de que el capitalismo es malo. O sea, lo que está diciendo es que este hombre ha tomado esta decisión porque el capitalismo es bueno, ¿no? Bueno, pero es que recordemos que había un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos y Donald Trump lo rompió, y a través de ese acuerdo, tú capitalista y Cuba socialista tratando de construir el socialismo bajo bloqueo, bajo guerra económica, bueno, pues este jugador podría haber fichado perfectamente por un club de Estados Unidos, pero estos señores que tienen el poder en Miami y en Washington no lo permitieron. Entonces no tiene mucho que ver esto con el capitalismo o el socialismo, ¿no?
Sí, pero es que también ese otro... Bueno, los últimos años, también se está generando, sobre todo hacia el pueblo cubano, porque todo va dirigido al pueblo cubano y extensivamente a otros pueblos de la región y pueblos del mundo, ¿no? Que el capitalismo... O sea, el representante del capitalismo es Estados Unidos. O sea, y esta señora, de verdad que da vergüenza, ¿no? Tanta
ignorancia
y estulticia y tanta safiedad increíble que alguien que tenga dos dedos de frente diga eso, ¿no? Tiene menos inteligencia que un coco seco esta señora. Porque no hay forma de... Ella identifica el capitalismo con la sociedad estadounidense, con los Estados Unidos.
Haití es comunista.
Pero Haití es...
Honduras es comunista.
Capitalista.
El Salvador, Guatemala.
Guatemala.
Toda África.
Es comunista, señora. Es capitalista. Es capitalista. Entonces, cuando hable de capitalismo y menciona las bondades, supuesta bondad del capitalismo, no se fija en Estados Unidos, que tiene muchos problemas sociales, para los cuales no miran estos usarapos, estas gentuzas, estos mercenarios, no miran para lo que tiene ahí al lado, todas las calamidades, la exclusión social, lo que hemos dicho, los asesinatos, la criminalidad, las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, también meterlo en el saco, aparte de una industria criminal de las armas, toda una... ahora resulta que han aprobado leyes en no sé cuántos estados, 20 y tantos estados, que pueden cualquiera tener un arma, incluso escondida, sin tener la licencia. O sea, que pueden tener... O sea, ese es ese país. El capitalismo también mete en el saco todo eso. Y valora, sea honesta, uh-huh. En el caso de esta persona, honesto, el que sea. Pero no, uh-huh. Estados Unidos es la potencia hegemónica, capitalista sí, imperialista también, pero Haití es capitalista, Honduras es capitalista, El Salvador es capitalista, tiene un sistema capitalista. El Perú es capitalista, etcétera, etcétera. Y en África todo es capitalista.
Y Cuba ni siquiera ha podido desarrollar el socialismo. O sea, ha hecho. Tiene una construcción socialista dentro de un bloqueo y una guerra.
De una guerra
absolutamente criminal. Bueno, pues otro ejemplo de este doble rasero, de esta fantasía creada en los medios de Miami, es el asunto de la migración, de estos migrantes que roban un avión y se van a Estados Unidos y luego les dan el asilo político. En este caso, fueron dos personas que se llevaron un ala delta desde Cuba. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque unas semanas antes, a un aviador de Cuba que había robado una avioneta, le dan el asilo político. ¿Por qué? Por el miedo creíble a que si regresan a Cuba le sancionarían. ¿Y en qué país no le sancionarían a alguien que roba un avión, que viola todas las regulaciones del espacio aéreo, un secuestrador de una aeronave, etcétera? ¿En qué país no le sancionarían? El primero en Estados Unidos. Bueno, pues tenemos que leer que dos cubanos huyen de la isla en ala delta motorizada. Y Osmani Sánchez se pregunta, ¿estaban presos estas dos personas que huyeron? Si querían viajar a Estados Unidos, ¿no bastaba con ir a la embajada de Estados Unidos y solicitar la visa? ¿Les prohibía el gobierno cubano solicitar visa en la embajada de Estados Unidos? ¿Les prohibía viajar? Mentira. Esos medios se burlan de sus propios seguidores. El problema es que la embajada de Estados Unidos a estas dos personas, muy posiblemente, de una manera legal, no les daría el permiso, no les daría la visa.
Ya en el pasado, incluso hubieron hechos graves de secuestro de embarcaciones, de secuestro de aviones. Y lo que pasa es que cuando llegan a Estados Unidos, que debe estar, si cumple la ley, la legalidad internacional, tienen que devolver esas naves y tienen que devolver también, no solo la nave, sino al secuestrador y ser debidamente juzgado y sancionado por un hecho de piratería. Eso es un hecho de piratería. Entonces, llegan a Estados Unidos y ya tienen el asilo político, al año tienen por la ley de ajuste cubano que está vigente, está de la ley de ajuste cubano, lo único que se quitó fue la política de pie seco, pie mojado, pero la ley de ajuste cubano está vigente. Entonces, tiene todas las facilidades habidas y por haber que no tiene ningún ciudadano del mundo, ya no solo de la región, del mundo. Eso, bueno, ahora hay también voces que están, contra eso, porque los que están intentando llegar a la frontera, no solo cubanos, porque hay incontables, esto es diariamente, los intentos de migrantes de Centroamérica, de América y del resto de América Latina de llegar a Estados Unidos, porque es el más rico, es el que le puede dar, dentro de este capitalismo, el que le puede dar alguna posibilidad de vivir, de ganar dinero, aunque sean explotados allí, aunque sea, pero en comparación con sus países, que son capitalistas también, pues huye no solo de la miseria, del hambre también, sino de la criminalidad. Se van a una sociedad más criminal todavía, pero donde tiene posibilidad por lo menos de trabajar, hasta que si no lo matan, pues bueno, puede vivir y mandar remesas a sus familiares. También es un aspecto que se critica en el caso de Cuba, pero casi todos los países, América Latina, Centroamérica, América, el resto de América Latina,
viven
de la remesa de sus emigrantes. Bueno, pues aquí vemos este también, que uno dice, oye, pero hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Lo que hay una cosa, José, que hay que rescatar. Estas personas, ya todo esto está incluido en ese, bueno, los asalariados, los mercenarios que sirven a los intereses de Estados Unidos, que los utilizan, después les dan una patada, ¿no? Pero hay que, en medio de todo esto, que Cuba intenta construir primero la revolución fuerte con el pueblo y construir un modelo político, social, económico, alternativo a lo que Estados Unidos pretende imponer, ha pretendido y sigue pretendiendo imponer al resto del mundo, según sus intereses. Pero lo cierto que hay que destacar el heroísmo del pueblo cubano, y la voluntad del pueblo cubano de seguir avanzando y construyendo su socialismo, con revolución y socialismo, porque es lo único, y hay que decirlo, y disculpa que me saque un poco de lo que estamos, es lo único que garantiza, y está demostrado, la independencia, la soberanía, la libertad y la dignidad del pueblo cubano y de la patria cubana. Eso tiene que tenerlo claro todos los odiadores, y tiene que tenerlo claro el imperialismo, y tiene que tenerlo claro la embajada de los Estados Unidos y todo lo que representa el imperialismo de los Estados Unidos.
Y tienen que tenerlo claro todos estos medios de comunicación internacionales que le siguen el juego a esta enorme violación de derechos humanos que es el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Y nos despedimos con un tuit y fotografía de este gran amigo, querido amigo Paquito, el de Cuba. Ahora esta persona, bueno, muy implicada como delegado en su barrio, delegado de circunscripción. Nos dice, 30 años después de la icónica película Fresa y Chocolate, él es un activista por los derechos de las personas LGTB, bueno, ya no es raro que en Cuba una misma persona sea comunista como David y gay como Diego, que son los dos protagonistas de esta película, que hay que decir que sí, no, ella sola no cambió la mentalidad, pero sí ayudó a un cambio de mentalidad de mucha gente en Cuba. Y después vinieron muchas otras conquistas y logros y cambios a bien hacia precisamente la justicia y una mejor sociedad en Cuba, sobre todo un cambio en la psicología de muchas personas en el país, ¿no? Que han desembocado, por ejemplo, en la aprobación del Código de las Familias y otra serie de cuestiones de justicia. Bueno, pues con este tuit nos despedimos. Lázaro, ¿qué te parece?
No, genial. Bueno, esa película fue un hito dentro de la cinematografía cubana, despertó conciencias y se avanzó, yo creo que más aceleradamente, hacia el logro de lo que es así. El sistema nuestro trabaja, lucha, pelea y hace acciones con el concurso de la mayoría del pueblo por la justicia social. Y esto es, la aprobación del Código de la Familia, como bien tú has dicho. Tiene esta película tiene también mucho que ver con lo que en estos momentos existe, cómo se ha legislado y cómo se ha aprobado por la mayoría del pueblo un texto que creo que es inédito a nivel mundial de justicia social, de verdadera justicia social, donde se incluye incluso el matrimonio igualitario, uh-huh. O sea, más justicia para el pueblo, más derecho y también más deberes, por supuesto.
Bueno, pues así nos despedimos en este programa El Batazo, y recordar que Cuba Información va a seguir siendo un espacio de opinión libre a pesar de todas las presiones, a pesar de que nos quieren meter en la cárcel, a pesar de las querellas, a pesar del enorme poder que tiene la contrarrevolución, con muchísimo dinero, con muchas personas que son mercenarios trabajando en muchos países del mundo con dinero del contribuyente de Estados Unidos, directo o indirecto, sí, con dinero de las derechas internacionales. Bueno, pues aquí, casi sin dinero o con muy poco dinero, vamos a seguir haciendo frente a la mentira, a la manipulación, y trabajar también por apoyar un poquito, aunque sea un poquito, a la soberanía, a la autodeterminación de este pueblo heroico que es el pueblo de Cuba, que está sufriendo una guerra, pero que la va a ganar definitivamente.
Seguro, seguro. La victoria es nuestra, la victoria es del pueblo, es la victoria de la verdad y de la justicia. Sin más.
Nos vemos en el próximo batazo.
Hasta el próximo.